Buenas noches, bienvenidos, estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación, donde se define y explica, no es el único lugar, pero ya pueden ver las clases anteriores para saber de qué estamos hablando, donde se explica cada mitzvah de las 613, de los 613 preceptos de la Torah. Estamos en el precepto número 96, en lo que sería Parshas Truma, el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es lo que estamos estudiando, está organizado según la cuenta de mitzvot del Rambam, de Maimónides, y según Parshas, según las secciones de la Torah, y explica de cada sección los preceptos que corresponden a esa sección. Y estamos complementando esto con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios de Rabino Steif, que nos aclaran si estos asuntos que estamos estudiando en el Sefer HaJinuj se aplican o no a Bnei Noach. De vuelta. Estamos en la mitzvah número 96. Aclaro todo esto para los que quieran seguir el texto desde adentro. En inglés está online, sin duda, en sefaria.org. Lo pueden encontrar ahí en la parte de leyes, si no me equivoco. Sefer HaJinuj, el libro de la educación. Vamos. Mitzvah número 96. No sacar los palos del arca. Todos aquellos, ahora no es el momento para el detalle de esto, para mostrar dibujos de cómo era el arca, del pacto, etcétera. No es el momento. Quedará para alguna otra clase. Pero la cuestión es que la Torá define claramente en Parshas Truma justamente que el arca tenía dos bastones relativamente largos a través de los cuales la cargaban. Se levantaba a hombro, digamos, para cargar el Aharon HaKodesh, el arca, a lo largo del viaje del pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo de Israel se instala en Shiloh, instalan, mejor dicho, perdón, el tabernáculo en Shiloh, una ciudad que hasta el día de hoy está en Eretz Israel, el tabernáculo está enterrado, no se conoce dónde está exacto, pero la cuestión es que se instaló el arca en ese lugar. Luego se llevó sin entrar en todos los detalles de las guerras que hubo, estuvo secuestrada con los filisteos, etcétera. Se llevó al Beis Hamikdash, al primer templo, y ahí quedó. Luego, antes de la destrucción del primer templo, se escondió, se ocultó el arca, junto con algunas otras cosas, por ejemplo, una vasija con maná, aceite de unción y otras cosas. Se escondió el rey Yoshiau, si no me acuerdo mal. No me acuerdo los nombres de todos los reyes, esconde el arca en un lugar que Shlomo HaMelech, el rey Salomón mismo, construyó para justamente ocultarlo si hubiese algún problema. Entonces, a pesar de que está la película de Indiana Jones en busca del arca perdida, y la gente vive con esto y vivió con esto durante muchos años, en la niñez, etcétera, etcétera, es una fantasía, una linda fantasía. Ok, Indiana Jones, anda a jugar y divertirte, etc. Pero el arca está oculta debajo del Beis Hamikdash, debajo del templo en Jerusalén. Exacto, no lo sé dónde está. Nadie sabe exacto dónde está, pero está. El Rambam mismo escribe sobre esto también. Mejillois, en diferentes túneles y lugares que habían debajo del Beis Hamikdash y el templo, justamente para proteger estas cosas. Entonces, si a alguno se le va a ocurrir, yo tengo un canal de YouTube en inglés también, donde pongo montones de clases muy, muy, muy apuntado a Bnei Noach, pero está en inglés. La cuestión es que ahí hay un personaje que dice que es el Moshiach y que tiene el arca del pacto. Y otro dice que tiene el arca del pacto, pero no es Moshiach. Es todo Bobe Maices, es todo tonterías, como la gente, pobre gente, probablemente sean enfermos mentales. Me duele decirlo de esta manera. Pero la gente está necesitada y la gente tiene tantos problemas y escribe y pone y saca. En criollo, en Argentina diríamos, están re locos. ¿Qué más quieres que haga? Anda con tu arca, sé feliz, piensa que es Moshiach, sé feliz. ¿Qué querés que haga? Como yo siempre digo, probablemente los profetas de la antigüedad, Ishaya, Irmiyahu, estos personajes gigantes, Eliyahu, Anobi, hoy en día se verían como re locos, locos totales, se pararían en una plaza central de la ciudad de Buenos Aires, siempre pedirían a decir, el Señor me mandó para decirles que si ustedes no van a hacer chuva, entonces voy a dar vuelta a la ciudad. Imagínense, y hoy no. El profeta Yoina en Nínive, caminando dentro de la ciudad de Nínive y gritando: Dios va a destruir esta ciudad en tantos días, Dios va a destruir la ciudad. Hoy en día, una persona caminando por el subte de Buenos Aires, el subterráneo de Buenos Aires, diciendo: Dios va a destruir la ciudad. Pobre, la gente le pondría unos pesos en una alcancía que anda ahí cargando por las profecías que está diciendo. Y nada más, y probablemente en algún momento lo llevarían a un manicomio y quedaría ahí encerrado. Pero la realidad es que estos eran los profetas Behemes, estos eran los verdaderos profetas, y eran así. Esto no quiere decir que hoy en día hay que salir a hacer esto. Y me causan muchísima gracia, risa, los carteles que a veces veo colgados en la ciudad de Buenos Aires, yo vivo acá, donde vino el profeta no sé qué a hablar entre los evangélicos, les encanta tener títulos, títulos. Y uno de los títulos es profeta, pastor, profeta, de todo. Viene el profeta a decirnos, ¿para qué profeta? Burro, anda a estudiar Rambam, anda a estudiar las leyes del judaísmo, te vas a dar cuenta de lo que era un profeta. Las características que tiene que tener un profeta. Y no es esto, no es esto. Había profetas no judíos, sí, existieron profetas no judíos. Hay un texto muy interesante, si no recuerdo mal, es Tana de Beliau, capítulo 9, no recuerdo exacto ahora, pero que dice que incluso un no judío puede recibir Ruach HaKodesh, inspiración divina, también el no judío, existe, existe. Pero estos tipos no tienen inspiración divina, estos tipos tienen inspiración del bolsillo. Les encanta ganar dinero, les encanta sacar dinero a la gente, porque tienen que dar el diezmo, y a los profetas es importante, y estos tipos viven en la opulencia absoluta, tienen autos de marca y de precios impresionantes, como clásica expresión, la iglesia rica para un pueblo pobre. Pero bueno, la gente compra, no sé por qué, en el judaísmo no es así. Ok, no, volvamos, todo esto surgió por el arca, Mitzvah número 96, vamos a enfocarnos un poquito mejor, perdón, que me fui del tema. No se podía, es una prohibición en la Torá, es una mitzvah loisase, es una prohibición en la Torá quitar las barras que estaban agarradas a unos anillos, el arca era una especie de cubo, no un cubo perfecto, como si fuese un rectángulo, pero un cubo, y tenía estas barras a los costados para cargarla, de vuelta de un lugar a otro. Incluso cuando estaba en el Beis Hamikdash, incluso cuando estaba en el templo, tenía las barras puestas porque es justamente lo que estamos estudiando. Es una prohibición sacar esas barras del arca. Una vez que fueron colocadas, lo yosuru mi menos, así está escrito, no las pueden sacar. Payas truma, es lo que estamos estudiando. No se pueden sacar esas barras. Muy bien. Dicho esto, el Sefer HaJinuj nos va a enseñar una regla muy interesante, súper importante para entender el judaísmo en general, de qué se trata. Vamos al texto. No se pueden sacar las barras del arca, de los anillos en donde estaban colocadas. Como está escrito, en los anillos del arca estarán las barras, que eran madera recubierta de oro. No se pueden quitar de él. Y está explicado que esta mitzvah, este precepto, es parte de los preceptos que se aplican a todas las generaciones. Parte de los preceptos que se aplican a todas las generaciones. Y aquí viene algo que hay que prestar mucha atención, porque con esto que vamos a estudiar ahora, se puede explicar tan pero tan fácil lo que muchos cristianos dicen, que hoy en día no tenemos templo los judíos, entonces no podemos expiar, pero vino tal y expió por nosotros. No, error. Y los preceptos que ustedes tienen ya no se aplican más, porque vino tal y expió por todos nosotros. No, eso no es el judaísmo. No funciona así el judaísmo. Los preceptos, tal y cual los conocemos, son eternos. Existieron preceptos temporarios. Un ejemplo es nada más, solamente un ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, antes de la, digamos, perdón, la noche de Pesaj, había que degollar un corderito y mojar, salpicar, digamos, la sangre del lado de adentro de la puerta, de las jambas de la puerta, del lado de adentro, no del lado de afuera. Eso solamente se aplicó al Korban Pesaj, a la ofrenda de Pesaj en la salida de Egipto. Esto no se aplica generación tras generación. Otro ejemplo, había que separar la ofrenda de Pesaj el 10 de Nisan, tenerlo 4 días en casa. No se aplica esto generación tras generación. Pero nuestros sabios, el Rambam, el Rambam, perdón, se ocupa de explicar esto ampliamente en su Sefer HaMitzvot, en su libro de los preceptos. Nuestros sabios explican qué preceptos se aplican generación tras generación y por qué y cómo sabes cuáles no se aplican generación tras generación. El Sefer Ahinuj nos está explicando respecto del precepto de no quitar las barras del arca, que esto es un precepto que se aplica generación tras generación. La idea de esto es, escuchen esto, presten atención, súper importante entenderlo, para entender lo que es el judaísmo. La idea de que un precepto se aplique a todas las generaciones no es que nunca se interrumpirá la actividad, la acción de ese precepto en ningún momento. No es así, porque efectivamente hoy en día no sabemos dónde está el arca. El Rambam dice que está oculto abajo del Beis HaMikdash, en lugares donde Shlomo HaMelech construyó para ocultarlo, como yo dije anteriormente, pero aún así, concretamente hablando, no sabemos dónde está el arca. Yo no puedo ir con el dedo decir, ah, está en tal lugar, en tal dirección. En Google pone las coordenadas exactas donde está el arca. No lo podemos hacer esto. No sabemos, no sabemos. Entonces, cuando decimos que un precepto se aplica generación tras generación en todas las generaciones eternamente, no significa que nunca se va a interrumpir, sino que el asunto es, toda mitzvah, todo precepto que Dios nos mandó a cumplir en algún momento específico y no más que eso. Por ejemplo, yo di dos ejemplos antes, el Korban Pesach, de separar la ofrenda de Pesaj el 10 de Nisan, hoy en día no existe. De salpicar la sangre de la ofrenda de Pesaj dentro de las jambas de la puerta, hoy en día no existe. Acá él trae otro ejemplo. Por ejemplo, como está escrito, que hay que estar preparados 3 días antes de la entrega de la toira con cierto nivel de purificación. Esto está escrito ampliamente explicado en Parshas Yisro. De la misma manera, la advertencia del monte Sinai, que nadie podía tocar el monte Sinai. Esto solamente se aplicó en el momento en que Dios entregó la toira. Solamente ahí y nunca más. Estos preceptos temporarios se llaman aquellos preceptos que no se aplican en todas las generaciones. Se aplicó en un momento cuando Dios entregó la toira, cuando Dios nos sacó de Egipto, etc. Pero todo precepto que no fue indicado en un momento adecuado para cumplir en un momento adecuado, como por ejemplo los que ya dijimos anteriormente, el separar el corderito el 10 de Nisan, el corderito para la ofrenda de Pesaj, de salpicar la sangre en las jambas de la puerta del lado de adentro, de prepararse 3 días antes de la entrega de la toira, de no tocar el monte Sinai. Esos preceptos fueron dichos en un momento específico para una actividad específica, en un lugar específico, etc. Pero el resto de los preceptos que no tienen un lugar o momento específico donde fueron dichos para cumplirse en ese lugar y en ese momento, a pesar de que hay preceptos que se cumplen en un momento del año, por ejemplo, el Shofar, en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una mitzvah escuchar el Shofar. Es una mitzvah para judíos. En Pesach es una mitzvah para, perdón, comer matzah. Es una mitzvah para judíos. No hay nada que ver con los judíos ni escuchar el shofar. No está prohibido, pero no es una mitzvah. Ni comer matzah. No está prohibido, pero tampoco es una mitzvah. Para un no judío comer matzah en Pesach. Hoy, ahora, no es Pesach que yo estoy grabando esto, diciendo esto. No es Pesach. Entonces, hoy, ahora, no hay una mitzvah de comer matzah. Yo puedo comerme 30 cajas de matzah y voy a terminar así de gordo, pero no es una mitzvah. Te puede gustar más o te puede gustar menos, no es un mandato divino. Yo no puedo generar, yo como ser humano, no puedo generar un mandato divino cuyo concepto es la conexión con Dios. Es Dios el que tiene que indicar cuál es el canal de conexión con él. Él es infinito y yo no. A través de las mitzvot nos conectamos con Dios. La palabra mitzvot significa tzavta, unión con Dios. Tzavta, tzeves, es una unión, un conjunto, un grupo que están unidos. Yo no puedo establecer el canal de unión con Dios. Es él el que me establece el canal de unión para mí. Para cada uno, quiero decir, que nos unamos a Dios a través de las mitzvot, de los preceptos. Hay preceptos que tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, como dije antes, escuchar el shofar es Rosh Hashanah, comer matzah es Pesach. Hoy no es ni Rosh Hashanah ni Pesach. No hay mitzvah de escuchar el shofar. Puedo agarrar el shofar y tocar, ¡puh! Pero no es una mitzvah. Puedo comer 1 kilo de matzah, pero no es una mitzvah. No es un precepto. Y hay otros preceptos que son para todo el momento, para todos los días, dependiendo de los preceptos, etc. Esos son los preceptos que llamamos, que se aplican en todas las generaciones, comer matzah en Pesaj, escuchar el shofar en Rosh Hashanah, o lo que corresponda según el precepto. A pesar de que en algún momento de la historia se interrumpa la observancia de ese precepto, porque estamos en exilio o por alguna otra causa, por ejemplo, ahora por causa de nuestros pecados, que nosotros no tenemos el aro en el arca, como dije antes, el Rambam me escribe que está oculta, está guardada, pero no sabemos dónde. Esta mitzvah de no sacar, que es el que estamos estudiando, no sacar las barras del arca, se aplica 100%. Hey, pero no sé dónde está el arca. Bueno, no la vas a poder cumplir. Pero no quiere decir que se anuló. Esto es gigante como concepto para entender el judaísmo. No quiere decir que un precepto se anule porque no se pueda cumplir. El precepto es válido igual. Nuestros sabios dicen, no tiene que ver con el Sefer HaJinuj, pero nuestros sabios dicen en el Midrash incluso, que a través de estudiar un precepto es como si estuvieses cumpliendo ese precepto. Todo aquel que estudia la ley del Korban Oila, de la ofrenda del holocausto, es como si ofrendas un holocausto. Todo aquel que estudia las leyes sobre el Beis HaMikdash, sobre el templo, es como si construyes el templo. ¿Ok? Pero es una cosa, una observancia espiritual. Yo no puedo ir a construir el templo ahora. Punto número uno, estoy re lejos. Punto número dos, ¿qué voy a construir? No sé cómo se hace nada. Punto número tres, si voy del otro lado donde está la mezquita esa de porquería que habría que volarla, se va a armar una guerra mundial. Entonces, ok, hoy no lo puedo hacer. Yo personalmente no lo puedo hacer. Pero puedo sentarme a estudiar. Claro que sí. Puedo estudiar las leyes del templo. Puedo estudiar las leyes de un korban, de una ofrenda, y es como si estuviese construyendo el templo, es como si estuviese llevando una ofrenda. Volviendo al texto de Sefer HaJinuj que estamos estudiando hoy, una regla importantísima en el judaísmo, las mitzvot no se anulan nunca. Esto es uno de los fundamentos del judaísmo. Todo lo que Dios dijo, que el Rambam me explicó, etcétera, en las 13 fundamentos del judaísmo, todo lo que Dios dijo es que es una mitzvah, es algo eterno y nunca se va a anular. Pero puede ocurrir que no podamos cumplirlo. Hoy, de vuelta, volviendo a nuestro contexto, que no sabemos dónde está el arca, ¿quién puede ir a sacar las barras del arca? Pues nadie. Si no sabes ni dónde está. Entonces tampoco vamos a decir que cumpliste el precepto de no sacar las barras del arca. Porque no sé ni dónde está. No es que tuve la oportunidad de sacarlo y me contuve y dije no los voy a sacar las barras estas, entonces cumplí el precepto de no sacar las barras del arca. No. Si ni siquiera sé dónde está. No por esto, no obstante, es un precepto que se aplica en todas las generaciones. Es vigente hoy en día también. Porque todo tiempo que tengamos el aro en el arca, entonces estamos obligados a no quitar, o sea, es un precepto, una prohibición, no quitar las barras del arca. Porque los levitas tienen que cargarlo de un lugar a otro lugar, en la época del desierto, como está en Parshas Truma, y a lo largo de todo Parshas Sefer Bamidbar, el libro de Bamidbar, etc. O sea cual fuera la razón, que haya que mover el arca por una guerra, por ejemplo, no se pueden quitar las barras. Punto. La raíz de este precepto es porque el arca es en donde reside la toira. Es el lugar en donde estaban las lujos, las tablas que Moshe Rabbeinu bajó, perdón, del monte Sinai. Y estaban no solamente las segundas tablas, sino también las partes rotas de las primeras tablas dentro del arca. Y esto, dice el Sefer HaJinuj, esto es nuestro honor y nuestra gloria, la toira, es el honor y la gloria. Entonces, en el arca que reside la toira, porque están estas tablas, en el arca está nuestra gloria y nuestro honor. Y nosotros debemos rendirle honor y tratarlo con honor y todo tipo de belleza, tanto cuanto podamos. Por lo tanto, fuimos obligados a no quitar las barras del arca. No vaya a ser que tengamos que salir con el arca a algún lago, a algún lugar rápidamente. Y porque estamos ocupados y apurados y no vamos a mirar bien que las barras estén fuertes como corresponde. Esta es la explicación de Sefer Ahinuj. Y quizás Dios libre y guarde, se nos va a caer el arca. Y esto no es honor y gloria al arca. Pero estando lista, digamos, siempre este arca, no se quitan las barras de él, este es el precepto, entonces va a estar fuerte y no va a pasar esta cosa de que no le rindamos honor porque tuvimos que salir corriendo a llevar el arca para acá o para allá, etc. Otra razón, dice Sefer Ahinuj, porque todos los elementos santos en el templo aluden a asuntos muy elevados y muy supremos. Para que a través de que la persona piense en ellos, se generen, proyecten cosas positivas a la persona, cosas buenas. Entonces, Dios quiso, por nuestro propio beneficio, que no se pierda esa forma, la forma que tiene la menorá, el candelabro que estaba en el arca, en el templo, perdón. La forma que tiene la mesa donde se ponían los panes, la forma que tiene el altar interior, exterior, etc. Todas estas formas, incluyendo la del arca, dice el Sefer Ahinuj, aluden a asuntos espirituales muy elevados. Que a través de que la persona vea y piense en esas formas, esto genera braja, bendición. En otras palabras, está diciendo lo mismo nada más que en otras palabras. Entonces no cambies la forma. Deja las barras del arca donde van, porque esa es la forma que proyecta, digamos, a través de pensar en esto, braja, bendición. Esto es la mitzvah número 96 en el Sefer Ahinuj. Mitzvah número 96 en el libro Mitzvah Hashem. Está escrito, Lo yosuru mimenu, no vas a quitar las barras del arca. La advertencia principalmente fue dicha al pueblo de Israel. Sin embargo, me parece a mí, dice nuestro texto, de leer el Sefer Ahinuj, que lo acabamos de leer, que la razón de esta mitzvah es que hay que tener gloria, hay que rendir gloria y tener honor y embellecer todo cuanto, tanto cuanto podamos, en este caso al Aarón, al arca, porque es en donde reside la gloria de la toira, etcétera. De acuerdo a esto, aparentemente, Bnei Noaj también deberían rendir honor y gloria a la toira. Entonces, aparentemente tendrían obligación, digamos, de esta mitzvah de no quitar las barras del arca. Porque es algo lógico, según lo que explicó el Sefer Ahinuj. Acá hay una notita interesante de los que editaron el libro, que son descendientes del rabino que fue el autor del libro. Interesante que anteriormente, en la Mitzvah número 92, él mismo dijo: No nos importa la razón, el porqué de la Mitzvah. O sea, no racionalices los preceptos. Las Mitzvah son las Mitzvah porque Hashem así decidió. Esto es lo que Dios quiere, así son las Mitzvah. Entonces, no lo racionalices. De esa manera, vamos a saber fácilmente si un precepto se aplica a Bnei Noyajo. No nos importa el porqué del precepto. Si está dicho para Bnei Noyajo, entonces para Bnei Noyajo. No está dicho para ellos, no. Y acá, aparentemente, él va tras la razón, tras el razonamiento. Por cuanto la idea, de acuerdo al Sefer Ahinuj, de este precepto es rendir gloria a Dios, rendir gloria a los objetos divinos, etc. Esto también se aplica a Bnei Noaj, tiene sentido. Y quizás, continúa nuestro texto, es un derivado de no blasfemar. Porque cuando una persona desprecia algo que tiene que ver con la gloria de Dios, y en particular que está escrito, no serán quitados de él, o sea, las barras no serán quitadas del arca. No dice que el judío no va a quitar las barras del arca. No serán quitadas, no dice quién. Suena que la voluntad de Dios es justamente que esas barras estén ahí, no importa quién las vaya a quitar, y que la voluntad de Dios es que rindamos gloria, según lo que explica Sefer Ahinuj, a ese objeto. Entonces, Bnei Noaj no pueden ir contra la voluntad de Dios. O sea que estaría prohibido para ellos quitar las barras del arca. ¿Es esto algo práctico? La realidad es que no. Porque no tenemos el arca. Pero si vamos a ir de acuerdo como él está explicando la razón de esta mitzvah y el porqué de esta mitzvah, rendir de gloria a los objetos divinos, pues entonces Bnei Noaj tendrían una prohibición de despreciar objetos santos. Es interesante como pensamiento. Como idea. Vamos al precepto número 97, el precepto de ordenar, acomodar, el lechem aponim, el pan de rostros, así se llamaba literalmente, y levoina. La gente traduce como gálbano, no tengo la menor idea de lo que es, alguna especie que, para entender esto, había una mesa en el templo, no voy a entrar en todos los detalles, como dije anteriormente respecto del arca, la forma del arca y cómo era, qué sé yo, qué sé cuánto. Vayan a Parshas Truma, lean de algún lugar, busquen dibujos en internet, no hay fotos, por supuesto, no hay selfies de ningún kohen con el arca ni nada por el estilo, porque no había cámaras. No voy a detenerme en esto, porque voy a estar horas solamente tratando de escribir algo y la gente no va a entender igual. Y con un dibujo, a veces una imagen habla más que 1000 palabras. La cuestión es que era una mitzvah poner unos panes sobre una mesa que estaba en el templo. Y al lado de los panes había que poner dos cucharitas, cucharones, por así decir, de gálbano, levoina en hebreo, no sé qué, gálbano. Esta es la definición de la mitzvah, poner frente a Dios un pan, unos panes. No era uno, eran 12 panes. Siempre, como está escrito, y pondrás sobre la mesa, lechem aponim, este pan, que se llamaba pan de rostros, porque tenía forma como que de rostros, no importa. Siempre tiene que estar ahí. La raíz, esta es la mitzvah, esta es la definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah es que Dios nos mandó una mitzvah constante con este pan. Porque el pan, con el pan vive el hombre. Y por lo tanto, la persona necesita esta braja, esta bendición del sustento. Esto es lo que representa el pan, el sustento en forma constante. Y cuando trabajemos en el sustento y vamos a cumplir las mitzvahs de Dios, será la voluntad divina y la braja. La bendición divina residirá sobre nosotros y va a bendecir nuestros intestinos, por así decirlo. Vas a comer y vas a tener braja, bendición en esto que comiste. Porque en todo aquello que la persona cumple la voluntad de Dios, es bendecido. La persona es bendecida. Cuando vos cumplís la voluntad de Dios, tenés braja. Ya estudiamos y del Sefer HaJinuj mismo, la clase anterior, que la razón por la cual uno cumple los preceptos no es para tener braja, sino porque esto es la voluntad de Dios. Pero la realidad es que al cumplir los preceptos, tenés braja, tenés bendición. Y seguro me va a decir, yo cumplo muchos preceptos y soy pobre. Ok, la palabra braja, bendición, no significa necesariamente millones de dólares en la cuenta de banco. La palabra braja, bendición, no significa necesariamente salud. Un momentito, hay muchos tipos de braja, muchos tipos de bendición. Y a veces uno tiene una cosa y quiere otra. Pero hay que aprender a ver, existe la expresión en español, el medio vaso lleno. Ahí tenés medio vaso vacío. Bueno, enfócate en el medio vaso lleno y vas a ver que por lo menos tenés esto. Y hay gente que ni esto tiene. Esto, entonces, por eso digo en general. Acá solamente aparece la palabra braja, bendición. En general, bendición. ¿Cómo se expresa en tu vida esa bendición? No sé, puede ser que seas un Talmid Jajam, un gran sabio, pero sos enfermo y sos pobre. Bueno, pero un momentito, sos un gran sabio. O sos rico, pero sos enfermo. O sos sano, pero sos pobre. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de braja. Porque cuando uno dice acá, braja, bendición, bendición, la gente, cada uno piensa otra cosa. Ay, yo quiero dinero. Ay, yo quiero salud. Ay, yo quiero hijos. Ay, yo quiero una esposa. Ay, yo quiero un esposo. Y cada uno piensa lo que es braja de otra manera. Y Dios sabe lo que Él tiene que enviar a cada uno de nosotros. Y sabe muy bien lo que necesitamos. Igual tenemos que rezar y pedir, está todo bien. Pero Dios no está limitado a tener que, a estar obligado a darte lo que estás pidiendo porque lo pediste o porque esto. No. No. Porque todo asunto uno tiene que poner su enfoque y sus pensamientos en la mitzvah, en una mitzvah, de acuerdo a esa mitzvah será la braja, la bendición que fluye, digamos, desde arriba por causa de que uno cumplió esa mitzvah. También encontré en el Ramban Nachmanides sobre este asunto que nuestros sabios dijeron, traigan en Oimer. No lo vamos a estudiar hoy porque eso está en Parshas Emor. Parecen parecidas. Oimer, Emor. Son dos palabras totalmente diferentes. Una es con Ain, con Alef. El que sabe un poco de hebreo se va a dar cuenta rápidamente. Pero la cuestión es que la Torah dice en Parshas Emor que hay que llevar el Oimer. Hay que llevar una medida de harina de cebada en Pesaj. ¿Para qué? Para que se bendigan, sean benditas los productos del campo, o sea, el trigo, el producto, el grano del campo. Y además, dicen nuestros sabios en la Gemara en Rosh Hashaná, viertan para mí, dice Dios, en el templo agua sobre el altar, para que se bendigan para ustedes todas las lluvias del año. O sea, traigan harina y yo voy a bendecir la harina, el pan de ustedes, digamos. Traigan agua, yo voy a bendecir las lluvias para ustedes, para que ustedes tengan lluvias. Toquen el shofar, perdón. Toquen el shofar frente a mí y tiene que ser un shofar de carnero. Shofar es el cuerno del carnero justamente para que yo, dice Dios, recuerde cuando Yitzhak fue casi sacrificado y en su lugar se ofrendó un carnero como está en Parshas Vayera. Y sobre este pan mismo, dijeron nuestros sabios en la Gemara en Yuma, donde está toda la discusión sobre este lejem apónime, sobre este pan, que es un objeto de mitzvah, es aquello que nos ayuda a cumplir el precepto de justamente que haya siempre panes en el templo. Y con esto cumplimos la voluntad de Dios y había una braja, había bendición por causa de cumplir la voluntad de Dios. Y cada uno de los koyanim en el templo comía un pedacito, como si fuese un poroto, literalmente, muy poquitito de este pan, o sea, se repartía entre todos y era muy poquito lo que le llegaba a cada uno, y con eso estaba satisfecho, quiere decir que era un pan con braja, con bendición, comía poquitito y ¡pum! Ya se te llenó la panza. Todos estos asuntos, dice Sefer Hajinuj, como por ejemplo, la mesa, la vamos a estudiar. La mesa esta que estamos hablando, la menorá, el candelabro, el pan y las ofrendas. Todas fuimos mandadas a hacer, a cumplir todos estos preceptos por nuestro beneficio. No es para Dios, es para nosotros. Y como ya escribí, no hay ninguna duda, no hay ningún cuestionamiento en todo, para toda persona que entiende, si estudia, que... Un segundito, es una frase larga. Okay, ahí está. Que no seas tonto, básicamente, no te faltaría entendimiento si pensás que por colocar pan en la casa de Dios, sobre la mesa que Dios dijo que hay que colocar ese pan, lo ponemos completo el pan y lo volvemos a tomar, sacar de esa mesa una semana después, o sea, porque estaba toda la semana sobre la mesa y se cambiaba en Shabbos. No seas tonto y no vayas a pensar que hay algún tipo de beneficio en Dios. Oh, ahora que pusiste los panes, Dios está más fuerte porque comió. Pero los panes te los terminás comiendo vos. Sí, claro, no. No, 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 no. No. Ni en lo que se ve, ni en lo que se huele. No te preocupes, Dios no tiene ningún beneficio porque es lindo. Mirá, los panes están sobre la mesa, qué lindo. O porque tienen aroma. Y no, 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 de ninguna forma. Como aquellos, por ejemplo, que piensan, no están en Sefer Hajinuj, pero lo agrego yo para entender de lo que está hablando. Como aquellos que piensan que cuando vos encendés el incienso, Dios está feliz. Oh, vamos a encender inciensos. El hinduismo está lleno de esto. El incienso este, que tiene este aroma, tal Dios está feliz. El otro incienso tiene tal otro aroma, tal otro Dios está feliz. Y esto va a generar proyección de braja, de bendición desde los dioses. Entonces vos ponés, el judaísmo, no tenemos inciensos. ¿Sabés que tenemos panes? Hay incienso también, pero tenemos panes, panes. Cuando le ponemos pancito a Dios, Dios comió pan, está re feliz. Pero justo ocurrió que lo que Dios comió no se ve. Está entero el pan, como lo pusimos. Sacalo el pan este y comételo vos. Dios está feliz. No, no, no. Esta no es la forma de entender Toiro. Solo que Dios nos indicó esto porque este es su deseo. De que nosotros tengamos braja, bendición. El pan se lo terminaban comiendo las personas. Los koyanim, como dijimos anteriormente, cada uno comía el tamaño de un poroto y con eso ya estaba lleno. Satisfecho. Entonces no vengas a pensar, dice Sefer Hajinuj, que esto es en aras de Dios. De vuelta, para que Dios esté bien hay que ponerle pan, hay que servirle ofrendas y vertirle vino para que se emborrache. A Dios le gusta el vino, ¿eh? No agua, vino. Sí, agua no pasa nada. Tomás vino y te terminas borracho. No. Es para nuestro beneficio. Dios nos da braja con esto. Bendición. También la levoina, el gálbano, que venía junto con el pan, Esto está escrito, sobre esto está escrito Ishei Lashem, es una especie de fuego para Dios. Y dijeron nuestros sabios, los comentaristas, que el pan no se lo comía, entre comillas, Dios, no era para Dios, se lo comían los Koyanim. Pero la leboina, el gálbano, esto de que era una especie de especias, no sé, esto se ofrendaba el sábado cuando se quitaba el pan. O sea, sacaban los panes de la semana pasada, el sábado pasado, se sacaban las cucharones estos con leboina, gálbano, se ofrendaba el gálbano en el altar, afuera, en el altar de afuera, si no recuerdo mal, se colocaba el nuevo pan inmediatamente al sacar el pan anterior, se colocaban los nuevos cucharones de leboina, que el sábado que viene iban a ser ofrendados. Ahora bien, para Dios no hay ninguna diferencia entre el pan que se lo comían los Koyanim, los sacerdotes, o la leboina que se lo comía, entre comillas, el altar. ¿Qué te pensás? ¿Que le diste de comer a Dios? Oh, ahora le dimos de comer a Dios. La observancia de los preceptos en el pan, con el pan o con la leboina es exactamente lo mismo. Porque Dios mandó a hacer esto, a ordenar el pan ahí frente a él y cumplir, y cumplir su voluntad. Entonces lo ordenaban, lo mismo mandó Dios con su voluntad, es que coloquen la leboina esta cosa y sea ofrendada. Y esto es la forma en que Dios estableció que teníamos que servirlo a Él. Pero todos estos asuntos están escritos para nosotros, no por beneficio de Dios, no porque Dios necesite nuestro pan, no porque Dios necesite nuestra leboina, de ninguna manera, porque el pan era comido por los Koyanim. Entonces no vengas a decir que es para Dios, porque los Koyanim lo comían. Surge entonces que no es todo para Dios, porque se dividía entre los Koyanim. Pero incluso en todo aquello que las personas no se beneficiaban en absoluto, sino que era una mitzvah para Dios y se consumía completamente con la mitzvah, podemos decir que eso era todo para Dios, es decir, que entraba todo en la mitzvah de Dios, porque ninguna persona comía o se beneficiaba de la leboina en forma material, física, en absoluto. E incluso el aroma que esto tenía cuando se quemaba en el altar, esto no tiene un beneficio para el cuerpo, simplemente un beneficio para el alma. Nuestros sabios dicen esto, el aroma es un beneficio del alma directamente, no del cuerpo, porque el cuerpo solamente recibe beneficio cuando puede tocar algo. Y el aroma es para Dios, por así decir. Aún así, a pesar de que Dios, Él, bendito es su nombre también, no entra dentro de la definición material o espiritual que nosotros podamos decir, ah, tuvo beneficio, no tuvo beneficio, porque Dios no es un cuerpo y no tiene fuerza en un cuerpo, como está explicado en el Rambam ampliamente, que es uno de los 13 fundamentos del judaísmo. Es sabido, esto es algo sabido para todos. Entonces no me vengas a decir que Dios tenía beneficio del aroma de la leboina. Oh, sí, mira, porque Dios es un ente espiritual que tiene beneficio de aromas, qué aroma rico. De hecho, incluso nuestros sabios dicen, en todos los lugares donde la Torá dice, continúa el texto, Reyach Nihoyach Lashem, en Sefer Vayikro, en el libro de Vayikro, está lleno de esta expresión, un aroma agradable para Dios, los korbanos, las ofrendas, etc., son un aroma agradable para Dios. Y también respecto de Noyach, que cuando Noyach ofrendó sacrificios, luego de salir del arca, Dios sintió el aroma de los sacrificios y dijo, nunca más voy a maldecir a toda la tierra y nunca más voy a destruir el mundo, etc. Esto no significa que Dios tenga beneficio de ese aroma. No, lo único que está diciendo es que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestros sabios dicen, Reyach Nihoyach, un aroma agradable, es Nahas Ruach, es un placer que Dios dijo y nosotros cumplimos su voluntad. El placer no está en el aroma que Dios está sintiendo, sino que el placer está en que nosotros hicimos lo que Dios dijo que había que hacer. Esto es lo que me parece a mí explicar, dice el Sefer HaJinuj, de este precepto del pan. Y el Rambam también escribió en el Moire Nebujim, la tercera parte del Moire Nebujim es una larga explicación de los preceptos. Es muy criticado que el Rambam escribió que respecto del pan este, que esté siempre sobre la mesa, no tiene razón, no tiene por qué, no sabe por qué. Y no sabe para qué Dios lo hizo hasta el día de hoy. O sea, el Rambam, a pesar de que escribe las razones de otros preceptos, muchos tienen que ver con idolatría, etc. Sobre el pan, el Rambam escribe, no sé ni para qué es. Las leyes de la Mitzvah las vamos a saltear. Esto se aplica en el tiempo, en los tiempos de Beis HaMikdash. Los Koyanim, solamente varones Koyanim son los que hacían esto, porque ellos son los que trabajaban y no las mujeres. Vamos al Mitzvah Hashem. Súper cortito, y con esto terminamos hoy. Hay que colocar este pan en el templo, colocar Lej Baponim, este pan, etc. Esta mitzvah solamente se aplica a los hombres Koyanim y no tiene que ver con Bnei Noach. Muy bien, vamos a las preguntas. Ahí por ahí alguien preguntó cuántas mitzvahs se pueden cumplir hoy en día. En la introducción del Sefer HaGinuj, él mismo escribe, son 270. 270 preceptos. Un segundito. Gracias, José y Elisa, por el apoyo. Es extremadamente importante. Gracias, Oscar. Que Hashem les dé. Gracias, Eliel. Que Hashem les dé braja, batzlaja, bendición y éxito en todo lo que hagan, en lo espiritual, en lo material. Ok, no veo preguntas, así que hoy, Be'ezras Hashem, Dios mediante, terminamos acá y durante la semana vamos a seguir con las clases, Dios mediante. Gente, Shavua Tov, buena semana, nos estamos viendo.